La Tarde.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
¿Qué tal, señoras, señores? Buenas tardes, bienvenidos. 6:08, arranca aquí nuestro tiempo de debate, de tertulia, de análisis de la actualidad en la tarde de COPE más Valencia, 92.6 FM, hoy y mañana. 92.0, como están escuchando a través de nuestras promociones, a partir de el próximo jueves. COPE más Valencia se muda de dial desde el jueves 1 de diciembre en el 92.0 de FM. Mientras tanto, y en este día, en este lluvioso, porque sigue lloviendo y ya no queda mucho, la previsión de AEMET explica que la cosa tiene que empezar a mejorar a partir de mañana y que la lluvia desaparece de la comunidad el próximo jueves. Pero en este martes lluvioso 29 de noviembre nos hemos encontrado con el tercer aniversario. Hoy hace exactamente 3 años que a las 12:17 del mediodía la Radio Televisión Pública Valenciana dejaba de emitir. ¿Hasta cuándo? No se sabe. Luego lo debatimos porque, entre otras cuestiones, hoy el presidente Puig, que ha hablado en esa efeméride, ha explicado y le ha mandado un recado importante al Consejo Rector y le ha puesto toda la presión posible porque son ellos, dice el presidente y no el Consejo, los encargados a partir de ahora de que la emisión vuelva a la antena de la Radio Televisión Valenciana. Todo ello en un día en el que los populares han presentado sus enmiendas a el decreto de plurilingüismo de el gobierno valenciano. Ese, según el cual, si quiere usted que sus hijos tengan el máximo nivel de inglés, deberán impartir la mayoría de las asignaturas en lengua, en idioma valenciano. Y evidentemente hoy es día para seguir recordando la figura de la que fue alcaldesa de la ciudad, alcaldesa de Valencia durante casi 25 años, Rita Barberá. Ayer, funeral, multitudinario funeral en la Catedral de Valencia, oficiado por el cardenal arzobispo de Valencia, don Antonio Cañizares, y con la presencia de las máximas representaciones y autoridades de la política valenciana y nacional. Todo esto durante los próximos 50 minutos de radio, en los que es un placer, como siempre, convocar en esta mesa de martes y en la tarde de COPE más Valencia a don Ricard Torres. Señor Torres, buenas tardes, bienvenido.
Hola.
Dejará de llover en esta ciudad. Es bueno que llueva, vaya por delante que es bueno que llueva, pero también con moderación, porque ayer hablábamos con Cristóbal Aguado, el presidente de ABA, y los daños para el campo y las pérdidas para el campo, parece mentira, pero han sido también cuantiosas e importantes.
Tenim la mala sort de que plou de manera torrencial i que mai és possible o cau el cel o tenim una sequera important. Así que buenas tardes y espero que yo a gusto de todos.
Presidente del despacho jurídico de Valencia y Ley, don Alfonso Pérez Pretel, nunca llueve a gusto de todos.
Buenas tardes. A mí sí me gusta que llueva. O
sea, digo a gusto de todos.
Lo que no me gusta es que no esté ahí esperando en la puerta. Es decir, que llover con moderación pues está bastante bien. Los que tenemos también una parte de agricultores, aunque en algún caso ha hecho mal, en líneas generales a la agricultura le ha venido fantásticamente bien, y a los pantanos no te cuento, y al ambiente no te cuento, y evidentemente lo que sí es que es un problema, porque sobre todo en Valencia, cuando caen 4 gotas, todo el mundo coge el coche, nadie encuentra un taxi.
En este caso hay que reconocer que no han sido 4 gotas.
Bueno, pues 4.000 gotas, pero...
Ha llovido, llovió el domingo en 24 horas prácticamente lo mismo
lo que había llevado
que en todo el año 2016, que es verdad que ha sido un año extremadamente seco.
Es que no estábamos acostumbrados, y además pues hay determinadas calles que en cuanto caen, pero no ahora lo que ha caído, sino muy poquito, bueno, pues como no están acostumbrados los estos que tienen las calles para que tiren del agua, los sumideros, pues resulta que se pone perdido. Pero vamos, en líneas generales yo estoy encantado que llueva, ¿eh?
Y en la tarde de hoy, en este martes 29 de noviembre, es un placer contar con su presencia. Esperemos que sea la primera de muchas en la que pueda acompañarnos y estar con nosotros. Para analizar y debatir sobre la actualidad de la Comunidad Valenciana, nos visita la presidenta del Ateneo Mercantil de Valencia, doña Carmen de Rosa. Doña Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y bienvenida a la antena de COPE.
Muchísimas gracias.
Presidenta del Ateneo Mercantil, que es decir mucho en esta ciudad.
Pues la verdad es que es una institución muy importante y desde luego pues en eso estamos. Queremos que sea todavía más importante.
Seguro que lo está siendo y seguro que lo va a ser.
Gracias.
¿Se ha encontrado usted mucha lluvia cuando venía para acá?
Muchísima. Y muy preocupada vengo porque, claro, lo que no puede ser es que tengamos tanta lluvia y nos demos cuenta que la ciudad pues no está preparada para poder asumir tanta lluvia. Los invernales están sucios, bueno, pues ahí hay que hacer una buena limpieza de prevención de todas estas infraestructuras de agua, hidráulicas, porque claro, es que tenemos que estar preparados no para las cuatro gotas que dice Alfonso, sino para las 4.000 también que están en estos momentos cayendo, y vemos que la ciudad de Valencia pues no está preparada.
Enseguida entramos en materia, pero déjeme, doña Rosa, que doña Carmen, que le pregunte, porque creo que el Ateneo Mercantil presenta mañana de manera oficial, pero nos va a dar usted un adelanto aquí en esta sintonía de COPE más Valencia, la primera edición de los premios Ateneo Mercantil, que distingue a algunos de los valencianos más importantes, que más han hecho por esta ciudad, que lo hacen además en muchos casos desde fuera de nuestra comunidad o desde fuera de nuestras fronteras, y que, insisto, con el prestigio que evidentemente tiene el Ateneo Mercantil, van a tener una repercusión y un nivel extraordinario.
Pues sí, muchas gracias por poderme dar esta oportunidad, porque el Ateneo Mercantil es una institución que promueve e impulsa los grandes proyectos en la ciudad de Valencia y por ello hemos decidido crear estos premios Ateneo Mercantil Valencia Sociedad Civil 2016, que es la primera vez que los implantamos. Creemos además que es un buen momento para poner en valor a los valencianos que, como tú decías, están en el exterior trabajando por Valencia, y tiene como finalidad principal poner en valor el esfuerzo, la valía personal y la competencia profesional de aquellas personalidades valencianas o vinculadas de alguna manera con nuestra comunidad, cuyos esfuerzos han alcanzado un destacado reconocimiento más allá de nuestras fronteras. En este caso, nosotros este año, de los muchísimos casos que hemos tenido encima de la mesa, este año vamos a premiar al diplomático Leopoldo López Máñez, que es decano del Cuerpo Consular acreditado en Valencia.
Y con tertulio de este programa. Excelente amigo de todos los que estamos aquí. Nos da usted, doña Carmen, una gran noticia. Don Leopoldo, enhorabuena.
Es una
decano del Colegio Consular de la Comunidad Valenciana.
Señor.
Cónsul de Chile, además. Aquí
sí, efectivamente.
Y un tipo extraordinario. Un tipo extraordinario.
Por eso, pues.
Leopoldo,
por eso.
Enhorabuena.
Además, el científico José María Benlloc Baviera, que es Premio Nacional de Investigación 2014 y que es director del Instituto de Instrumentación para la Imagen Molecular, nada menos. Uh-huh. Es una persona importantísima, un valenciano importantísimo que desde fuera de Valencia está trabajando por unas tareas muy importantes y desde luego dejando la imagen de Valencia muy alta. Y en tercer lugar, pues Juan Manuel Revuelta, que es director general de la Fundación Fino Baregio e Innovación Regiona, que ha sido director general de la Delegación de la Comunidad Valenciana en Bruselas del 2003 al 2011. Es la persona que en Bruselas está recibiendo pues cantidad de emprendedores, no solamente de la Ateneo, que nosotros los enviamos allí para que él les dé una vuelta por las instituciones europeas, sino además pues con otro tipo de startups y otras entidades que, bueno, pues que están siempre al lado de los emprendedores. Yo creo que son una buena elección y de los muchos, quiere decir que el año que viene serán otros tres y tal, de los muchos que tenemos, muchos valencianos que están dando, levantando el nombre de Valencia.
Enhorabuena, por supuesto, a los premiados y enhorabuena al Ateneo Mercantil por impulsar estos galardones. Las 6:17 ya de la tarde, si les parece, entramos en materia informativa, que ha sido mucha en este martes 29 de noviembre, más allá de la lluvia y más allá de que, insisto, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, por calma y tranquilidad de todos, es que la situación está mejorando, aunque a veces no lo parezca, prácticamente de hora en hora. Hoy, hace exactamente 3 años... y cómo pasa el tiempo, dejaba de emitir la Radio Televisión Pública Valenciana. Hemos hablado y hemos debatido en esta mesa en más de una ocasión. Hoy el presidente Puig le pedía a ese consejo rector que se diera prisa y que contase los minutos antes de ver cómo puede volver a emitir Canal Nou y la Radio Autonómica, pero con la fecha del 11 de enero como clave en la Audiencia Nacional, si antes no hay un acuerdo para ver si la denuncia de la CGT va hacia adelante o no a la hora de declarar nulo el ERE. Y sobre todo los múltiples, porque así de verdad es, los múltiples problemas técnicos y jurídicos que está encontrando este gobierno para poner en marcha la radiotelevisión, Yo me atrevería a decir que a corto o medio plazo, no sé si veremos emitiendo Canal Nou, no sé ustedes cómo lo ven y por dónde pueden pasar las claves de eso, de que esta comunidad, que además se ha hartado de decir don Ricardo, si tiene razón, que necesita una televisión pública, acabe disfrutándose, pues eso, una televisión como tienen prácticamente todas las autonomías.
Pues empiezo yo. Está claro que los valencianoparlantes somos especialmente sensibles a...
Y usted lo ha sido siempre.
Y yo lo he sido siempre, con lo cual confieso que parto de una posición, digamos, de afección a la televisión pública en valenciano. Y creo que forma parte de la necesidad de cuidar nuestra cultura, y no solamente la cultura propiamente en valenciano, sino en general la cultura valenciana, que es mucho más amplia que la cultura en valenciano, y que va a permitir pues que muchísima gente pues se reencuentre, digamos, con la aquella parte de bueno que hacía Canal Nou, que era pues todo el tema de las tradiciones, de nuestra cultura más íntima, de las fallas, de las hogueras, en fin, todo aquello más próximo, pues era, yo sí que lo veo. Lo que está claro es que se cerró mal y no se sabe cómo abrirlo, porque políticamente puede ser interesante.
No se sabe cómo abrirlo, esa es la frase.
Porque evidentemente la Audiencia Nacional puede dictaminar la nulidad del ERE, no está claro, y da la impresión de que no se ha hecho un esfuerzo negociador, da esa impresión.
Se está en ello ahora, ¿eh? Pues no sé si se llega a tiempo o no.
Yo me alegraré, pero digamos un tema tan importante y que a las puertas de la fecha crítica no se hayan sentado, si se han sentado pues yo no lo sé, el sindicato CGT, que ha sido el impulsor de este recurso de nulidad, y la Generalitat Valenciana, pues a mí me hace mucho que pensar, ¿no? De cómo o han despreciado, digamos, este recurso, y ahora, sin embargo, se han asustado, pero yo creo que nos ha llevado bien la negociación. En cualquier caso, tampoco estoy seguro que se le pueda hacer, salvo que la CGT renuncie un poco, digamos, a su pretensión en cuanto al número de trabajadores.
Quiere 800, ¿eh?
Claro, tampoco es viable. Para eso el sindicato tendría que estar, la CGT, en una televisión más de tamaño más reducido, que sea soportable para nuestras arcas públicas, y que todavía esa idea, que los trabajadores tienen todo el derecho a reivindicar lo que quieran, pero da la impresión que necesitamos una televisión de un tamaño que podamos soportar, eficiente, y que cumpla la función de servicio público, y no una cuestión de megalómana, porque eso nos volvería a llevar al desastre.
Yo, partiendo del supuesto que decía Vicente, de que como todos lo tienen, ¿por qué nosotros no? Claro, pues es un supuesto un poco extraño para mí, porque evidentemente todas las comunidades quieren defender sus raíces, sus... en las que no tienen un idioma propio o una lengua propia, pues otras idiosincrasias. Pero yo sigo siempre diciendo, y quizás ahí me mata mi aspecto de economista, a qué coste y con qué medios y con qué objetivo. Si las televisiones públicas de las comunidades se dedican a ver andaluces por el mundo, valencianos por el mundo y catalanes por el mundo, haciendo el mismo programa, simplemente cambiándole el acento, pues, y gastándose un dineral en las épocas que las arcas públicas pues rebosaban, pues me parece fantásticamente bien. En las épocas en las que hay que cuantificar y ver los importantes déficits que estamos teniendo cada una de las comunidades y de dónde se recorta, pues yo me lo pensaría dos veces. ¿Qué hay que tenerlo? Evidentemente sí. ¿Que hay que defender la cultura valenciana, etcétera? Evidentemente sí. Pero que sea lo que era, es decir, una cantidad importantísima de recursos aplicados, ¿para qué objetivo final? Porque es que, claro, también volvemos, ¿cuál es el objetivo final? Porque si tú dices, es que de las horas de programación hay un importantísimo porcentaje que está defendiendo esto que estamos diciendo, pero es que había programas que, amigo mío, es que eran auténticos bodrios, pero bodrios sin, no solo a nivel de que educaran a la gente, sino todo lo contrario. Yo estoy absolutamente convencido de que eran en sentido contrario. Por consiguiente, y eso cuesta pues importantes recursos que, como todos sabemos, son escasos, Pues yo me lo replantearía. Una televisión pequeña, adecuada a la situación económica, muy dirigida al no a la loa de los políticos de turno, O sea, pensemos eso. Claro, si yo necesito una televisión para que un cámara vaya constantemente detrás de mí, como lo hemos visto en, y por desgracia no es la primera, pues claro, amigo, entonces eso pues me lo pago yo. Pero si es una televisión con, que tiene un contenido social importante y de difusión de lo valenciano, yo adelante, pero pensemos en a qué coste.
Bueno, la Doña verdad Carmen. Es que estamos todos de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo con Ricardo y contigo en el sentido de que es necesaria una televisión y una radio pública en valenciano, pues que un poco, pues bueno, nos dé, pueda ser un poco el altavoz de todo, de nuestra historia, nuestras costumbres, etcétera. Eso es preciso. Y yo creo que además, como tú decías, ¿por qué no lo tenemos? Pues sí. Pero bueno, tiene que nacer desde el consenso, que es lo que decías, Ricardo. Tiene que también intentar no ser politizada, no estar politizada, como decía Alfonso, y además que nos cueste el mínimo dinero, o sea, que esté dimensionada a lo que es realmente una televisión pública de una comunidad autónoma, efectivamente.
Este es el mensaje que esta mañana el presidente Puig, en un acto que tenía con Javier Lambán, el presidente de la comunidad aragonesa, del que también luego hablamos, le ha mandado al Consejo Rector.
Me produce una enorme tristeza que se tomara una decisión profundamente equivocada y que está lastrando a la comunidad valenciana. Televisión valenciana no es un gasto, es una inversión. Se tomó una decisión muy equivocada. Estamos ya sufriendo la ausencia de la televisión.
Solo un matiz. Desde mi punto de vista, no sé si ustedes lo ven igual o quieren hacer otra valoración respecto a lo que ha dicho el presidente Puig. Es verdad que he nombrado un consejo rector que es el encargado, el organismo encargado de primera mano en empezar a dar los pasos para poner en marcha esa radiotelevisión pública, pero como apuntaba don Ricardo Torres, y es verdad que quizá no se ha negociado bien, o quizá como se debiera, con este caso el sindicato CGT, a mí, en lo que me consta, y hasta donde sé, se está desde el Consejo, negociando de manera importante para intentar no llegar a ese 11 de enero en el que la Audiencia Nacional puede ser una ruleta rusa si declara o decreta que el ERE es nulo.
Sí, puede ser, digamos, un coste espectacular para las arcas públicas, pero es que además puede hacer inviable el arrancar la televisión de manera inmediata. Por eso resulta un poco chocante ver las declaraciones de que no se pierda un minuto cuando no se ha invertido un minuto en solucionar este tema a tiempo. Resulta un tanto chocante. Los riesgos de derivación, de responsabilidad, de sucesión de empresa, etcétera, etcétera, son riesgos ciertos. Yo leía esta semana las declaraciones del presidente, que es un jurista reconocido de prestigio, y yo estaba un tanto sorprendido en lo que es nuestra praxis diaria cuando trabajamos en el mundo de la empresa, y es que la posibilidad o el riesgo de sucesión empresarial es altísimo.
Y ¿no? real, además, entonces, y aplicable.
Esto lo sufrimos nosotros en nuestras carnes o en las carnes de nuestros clientes día sí día.
¿No?
Y sin embargo, el presidente, que insisto, es un jurista que no tiene ningún tipo de tacha, pues se despachaba diciendo que no, que esto era otra televisión. Bueno, pues le llamaremos Canal 10. Pero no dejará de ser la sucesora de Canal, ¿no? Por lo tanto, en este tema yo tengo la sensación de que no se ha invertido políticamente el tiempo necesario para acordar con los sindicatos, porque todo el mundo sabe que no puede haber una televisión con 1000 empleados. Eso, y sin embargo, a pesar de eso, están reclamando ese tipo de televisión. Y eso es porque es imposible que se hubiesen sentado y hubiesen diseñado un modelo entre todos, hubiese aparecido una televisión de ese tipo. Ha faltado esfuerzo de debate y de negociación.
Yo estoy de acuerdo contigo, y además yo creo que sí que se ha hecho un esfuerzo por lo menos por lo que yo he podido ver de este tema jurídico importante, es decir, se han hecho cantidad de dictámenes jurídicos, yo he tenido acceso a alguno, y la verdad es que, como decía Vicente, se ha metido en una complejidad de tiempo. Y en un coste, porque entendámonos,
jurídicamente es terriblemente complicado.
Claro, no, pero terriblemente complicado. Y además en la situación en la que, como decía Ricard, pues están gran parte de nuestros clientes, es decir, que están asustados porque a la menos le derivan la continuación de empresa y a la menos le derivan una responsabilidad que le hacen inviable en muchísimos casos el poder seguir, porque claro, cuando tienen que hacer frente a lo mejor con un porcentaje de trabajadores menor, pues pueden hacer frente a su empresa, y en otros casos no. Entonces, y este caso es, permíteme, no solo por eso, sino por el volumen. Es que estamos hablando de un volumen importantísimo.
Permíteme una cuestión técnica y lamento interrumpirte.
No, Alfonso.
Quiero recordar que la primera intención que tenía el Consejo es ir a un concurso de acreedores,
¿sí?,
para así zanjar todas las responsabilidades. No se pudo porque la ley concursal no lo permite cuando es una empresa pública cuyo objeto es un servicio público, no que la empresa sea pública, porque tenemos concursos de empresas públicas con objeto privado. Tenemos algunas y bueno, y
muy conocidas, ¿no?
Y tenemos experiencia. Pero en este caso se dictaminó que como era servicio público el objeto, no se podía. Entonces renunció a esa vía que era segura porque no, renunció porque no se podía. Y se adentró en otra que ha ido de mal en peor hasta desde el punto de vista jurídico hasta este momento.
Sí, porque jurídicamente la legislación mercantil ya amparaba situaciones similares, pero como tú estás diciendo, o sea, deja al margen pues todas las entidades públicas en línea general. ¿Por qué? Porque se presupone que la entidad pública no quiebra. No quiebra porque por su propia naturaleza.
Ojo con eso.
Cuando el objeto craso error,
es un servicio público.
Claro, no, sí.
Porque tenemos muchísimas empresas públicas con objeto privado que han concursado y han quebrado.
No. Pero me estoy refiriendo, vamos, el Estado, los ayuntamientos, las corporaciones locales,
esas son entidades públicas o empresas cuyo objeto es un servicio público.
Claro.
Por eso el Consejo quería, mediante el concurso, zanjar las responsabilidades y poder empezar. Como no lo pudo hacer, pues tenía que haberlo hecho de otra manera, sinceramente.
Hoy, hace 3 años que Radio Televisión Valenciana dejó de emitir a las 12:17 de un 29 de noviembre, como hoy martes. Entonces no llovía, pero aquella madrugada recuerdo que hacía un frío de verdad espantoso. Son las 6:30 de la tarde, es tiempo de tertulia. La tarde de COPE más Valencia, 92.6 FM. Después de unos consejos, hablamos de las alegaciones que presenta el PP al decreto de plurilingüismo del Consejo.
Volvo Auto Sweden te ofrece la tertulia en la tarde.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado. Estamos preparando mejor sonido y cobertura.
Desde este jueves, COPE más Valencia en el 92.0.
Si alguien tiene algo que decir, que hable ahora o calle para siempre.
Yo. Volvo V40 por 19.990 euros. Lo siento, es que tenía que decirlo.
Cuando aprovechas una oportunidad así, necesitas contarla. Llévate un Volvo V40 antes de fin de año, financiando con Banco Cetelem. Condiciones en volvocars.es. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Avena Lavar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
16ª Feria de la Trufa de Sarrión los días 2, 3 y 4 de diciembre. Ven a Sarrión a conocer todos los secretos de la trufa. Concurso de gastronomía trufada, exhibición de búsqueda de trufa con jabalí, stands de degustación y venta. Del 2 al 4 de diciembre, ven a Sarrión, provincia de Teruel, capital de la trufa en España. Fitruf.es.
Seguro que algún día inventan la forma de vivir las playas, la gastronomía y la luz de nuestra costa a través de la radio. Ese día no hará falta desplazarse al Mediterráneo para meter los pies en la arena y disfrutar de 320 días de sol al año. Hasta entonces, creemos que lo mejor es que vengas a vivirlo. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Generalitat.
Ya a la venta el calendario para Aula 2017, con las festividades de Santos y Beatos Valencianos, a beneficio de Cáritas Diocesana. Hazte con él por solo 3 euros en librerías religiosas, en la catedral o en el teléfono 96 315 58 83.
Pide Taxi, tu taxi en tu móvil. Sé más rápido, gana tiempo. Pide Taxi es la nueva aplicación para tu móvil. Tan solo confirma la dirección donde quieres el taxi y lo tendrás enseguida.
Pide Taxi, descárgala ya para iPhone o Android. Pide Taxi, tu taxi en tu móvil. Pide Taxi, con la garantía de Radiotaxi. 96-370-3333.
COPE más Valencia.
92.6 FM. Volvo Auto Sweden te ofrece la tertulia en la tarde.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
33 minutos, pasan de las 6 de la tarde, 92.6 FM, es tiempo de tertulia en la tarde de COPE más Valencia, en la compañía de Ricardo Torres, de Alfonso Pérez Pretel y de la presidenta del Ateneo Mercantil, Carmen de Rosa, que esta tarde nos visita y estará con nosotros, como todos ustedes, y así esperemos que sea hasta las 7, momento en el que Juan Pablo Colmenarejo enciende, como cada tarde, la linterna. Esta mañana el Partido Popular ha presentado, ha hecho públicas las alegaciones al decreto de plurilingüismo del Consejo. Ese que, como les decía anteriormente, y para situarlo rápido, que escuchemos a Beatriz Gascó y sobre todo que intervengan nuestros invitados, si quiere usted que su hijo, de acuerdo a ese decreto, si finalmente se aplica tal y como está concebido y redactado, quiere que tenga el máximo nivel de inglés, pues para ello tendrá que dar el mayor número posible de asignaturas en valenciano. Beatriz Gascó, viceportavoz para Asuntos de Educación del PP en las Cortes, ve este paralelismo.
Huele demasiado al modus operandi del modelo catalán. Nosotros tenemos un espejo donde mirar, tenemos ya una hoja de ruta establecida donde vemos cuáles han sido las consecuencias. Están siguiendo los mismos pasos. Un modelo catalán que además estamos viendo que lo único que está generando es desgregación, problemas y enfrentamientos entre la ciudadanía que consideramos que son del todo innecesarios en la comunidad valenciana.
Doña Carmen, empiezo por usted. ¿Se parece mucho este decreto de plurilingüismo al modelo catalán tal como denuncia en este caso el Partido
Totalmente
Popular?
De acuerdo. Y la verdad es que yo creo que no se debe hacer política con la educación y que tampoco tiene que el modelo lingüístico en la comunidad valenciana debe nacer del consenso, pero no de la imposición. O sea, que totalmente de acuerdo.
Yo, aunque no sirva de precedente, estoy absolutamente de acuerdo con lo que está diciendo. Pero es que yo siempre, y en estos micrófonos lo he dicho ya, yo creo que hasta la saciedad, que la educación tiene que ser eso, educación, no adoctrinamiento. Y a mí esto me huele muy mal. Me huele muy mal porque cuando empezamos a ser diferentes, y mira qué casualidad, que cuando yo digo que soy diferente a usted, siempre lo digo diciendo que yo soy superior a usted, nunca al revés. Es decir, yo no he conocido a nadie que me diga que es diferente a mí, que diga que es inferior a mí. Pero jamás, es que es superior a mí. Entonces, por consiguiente, estoy poniendo una postura que creo que es absolutamente fuera de un contexto en la educación que se requiere o que se requeriría en un siglo, en el siglo que estamos. Por consiguiente, el imponer la lengua de esta manera me parece absolutamente, pues eso, adoctrinamiento.
Pues yo, como decía el cantante, tengo el corazón partido. Partido, ¿no?
Menos mal que no están los tres de acuerdo, porque si no, también les he de decir que sí. Me toman ustedes el debate.
A mí como concepto, primero no soy un buen conocedor, hablo de lo que he leído en los medios. A mí como concepto, el hecho de que se mejoren las lenguas, valenciano, inglés y castellano, me parece necesario porque tenemos un déficit muy importante en la expresión, en la redacción, que después eso repercute de una manera gravísima en nuestros estudiantes de formación superior. Y ahí tenemos un problema y tenemos que hacer algo. No es satisfactoria ni la enseñanza del valenciano, ni la del inglés, ni me atrevería a decir que la del castellano, salvo excepciones, que hay colegios que funcionan muy bien, pero en general. Por lo tanto, el que se haga una reflexión sobre esto, yo de acuerdo. Que además se intente moderar en función de las zonas también. No podemos olvidar que fundamentalmente la ciudad de Valencia, la ciudad de Alicante y las zonas castellano-parlantes tienen una sensibilidad y un nivel de uso de la lengua distinta. Y no va a ser igual en todos los sitios, no tiene por qué ser igual. Esa idea a mí tampoco me parece mal. Es decir, me parece una idea acertada, ellos le llaman dinámica, no sé qué... Uh-huh. Palabra utilizan, o sea, conceptualmente todo esto me parece bien, ¿no? ¿Y dónde está el tema? Que fijan el estímulo el estímulo de que le den el título de inglés, porque si no quieren el título no pasa nada, pero evidentemente es importante para los padres que su hijo reciba la titulación de inglés sin necesidad de ir a la escuela de idiomas. Por lo tanto, ese estímulo nuevo lo vinculan a unas horas de valenciano. Claro, ese es un estímulo o en el extremo opuesto le llamaríamos de otra manera.
La zanahoria y el palo. Vale.
Reconozco que he visto así desde fuera, como que queda raro. Si esto lo explicásemos en la Comunidad de Madrid, gallega, andaluza, extremeña, yo me imagino que lo viera yo desde ahí y diría... Vale.
¿Se mantienen las exenciones en las zonas castellanoparlantes y tal? Sí, se mantienen, pero claro, pierden los estímulos. Vale, eso es donde yo, pues también, una persona, yo me tengo por una persona liberal, pues eso me resulta duro de asimilar. Claro, en mi experiencia personal, pues no tendría ninguna trascendencia. Mis hijos han hecho pues el valenciano, el inglés, y desgraciadamente pues ya tengo uno 10 años viviendo en Londres, que eso es, lo digo desgraciadamente porque preferiría que estuviese
totalmente,
en Valencia.
Totalmente
en mi experiencia personal eso no tendría, pero claro, en una experiencia de un castellano parlante pues puede ser un trauma, ¿no? Entonces, por eso digo que tengo el corazón partido. Es decir, si realmente ese estímulo es una presión excesiva de pérdida de ventaja de un castellano parlante. Ahí es donde yo pues tengo mis dudas, sinceramente.
Es que además no hace falta. Primero hay que hacer las cosas, digamos, sin utilizar la política por medio. Es decir, vamos, es una comunidad autónoma bilingüe y me parece muy bien que se potencien los dos idiomas y que se mejore el valenciano y que todos pues podamos tener un buen nivel. Pero bueno, es que estamos en el mundo. ¿Por qué la gente se va tanto al extranjero a hacer los Erasmus? Porque el nivel de inglés aquí también es malísimo, malísimo. Y eso es una desventaja para todos nuestros estudiantes y nuestros hijos. Algunos pues hacemos un sobreesfuerzo para que nuestros hijos estén por ahí estudiando y tal, pero bueno, que podrían también tenerlo aquí si se llevara a cabo de una manera seria. Pero yo creo que no hay que primar nada uno sobre otro, porque además... En cualquier caso, de acuerdo, pues esto que va a llevar a cabo, pues que el Partido Popular o quien sea, pues van a estar recurriendo.
Ha anunciado que en el caso de que no salgan adelante las propuestas presentadas hoy por el PP, se van a los tribunales. O sea, que esto termina en los tribunales.
Por eso, que no podríamos otra vez hablar de consenso.
Sí, hay una cuestión, Carmen, que es la que, por eso digo que yo tengo mis dudas. El valenciano es la lengua débil, porque... todos los medios de comunicación, yo mismo, que soy valenciano parlante, es mi lengua materna, pues utilizo casi en exclusiva el castellano para trabajar, con lo cual al final es absurdo. Tengo más recursos en castellano que en valenciano, a pesar de que hablo con mis hijos, con mi familia, sueño en valenciano, pues no, tengo más recursos en castellano. Es muy potente el castellano. Entonces, parece que los expertos han dicho... te dejo la palabra, que si la lengua, comillas, más débil, no se le estimula de alguna manera, pierde, hasta remitir irremediablemente a una cosa residual. Entonces hay que buscar un equilibrio. No pasa nada, en mi opinión, no pasa nada de que haya estímulos y mi único límite es la coacción o que al castellano parlante se le... lleve a una cosa que no sea soportable para él. Ese
pues
es mi único límite.
La gente que se examina de valenciano con la Junta Cualificadora todos los años no quiere decir que sea que esté remitiendo. Son miles de personas que se examinan.
Yo tengo ahí...
Don Alfonso.
Incluso, empezando por mi experiencia personal, que llevo 30 años o más ya en Valencia, que no hablo valenciano, pero lo entiendo medianamente bien, o yo creo que bien. Yo jamás...
Usted no hay ningún idioma que usted no entienda bien.
No, perdona. Pero cuando... Yo nunca he tenido problemas con lo que estamos diciendo. Y por consiguiente, yo soy de las pocas personas que puede decir que el valenciano ha sido agresivo conmigo, vale, partiendo de ahí. Pero claro, si yo parto de ahí como que es el débil, pero en vez de apoyarlo, que yo lo veo bien, lo que hago es atacar el otro idioma. Al final llega a lo que me pasa hace no muchos días en Barcelona, que entro a un restaurante en un sitio, no precisamente, donde en teoría serían todos catalanoparlantes, y pido la carta y me la traen en inglés y en catalán. Esto en Barcelona, puedo decir, incluso el restaurante. Y no uno. Y digo, oiga, por favor, en castellano, porque yo sigo entendiendo que el catalán es español, o sea, es un idioma español que es catalán. Y me dice, no lo tenemos. Dice, si quiere se lo traduzco. Digo, ¿qué me lo va a traducir usted, del catalán o del inglés? ¿Y usted dónde es? Dice el tío andaluz. Digo, hombre, como yo. Curioso, muy curioso. Es decir, yo vengo a Barcelona. Me da una carta en catalán o en inglés. Y para yo pedir un pescado, que aquí no entiendo cómo se llama, usted viene y me lo traduce. Es decir, me lo siento aquí en una sillita al lado y me va cantando el menú. Pues mire usted, lo siento. O sea, si eso es defender la lengua catalana, pues mire usted, aquí hemos... O sea, o yo soy tonto o no lo entiendo. O sea, otra cosa diferente es que estuviera en castellano, en inglés, en alemán, en chino y en catalán, como quieran. Pero hombre, que eliminen el castellano como defensa del catalán, pues mire usted.
Aquí pasa poco, Alfonso.
Ahora, afortunadamente. Lo acabas de decir, afortunadamente, pero cuando estos niños que tienen ahora 8 años o 9 años, porque esto hace 25 años no pasaba en Barcelona, y yo hace 25 años ya estaba, yo he ido a trabajar a Barcelona y no pasaba. Pasaba en algún sitio, pero claro, una carta en castellano había en todos lados, ¿me entiendes? O sea, eso empieza así. En el País Vasco, que también hay bastante, en las Ikastolas, pues tampoco se empieza defendiendo el vascuence y al final se acaba como se acaba, o el euskera. Pues entonces, claro, es que si yo cojo un niño que es pequeño y empiezo por el idioma y paso a la historia y le cambio el... No, hombre, claro, entonces un defensa sí, pero ataque no. Yo es lo que estoy diciendo, y lo estoy diciendo hace mucho tiempo. Defensa del valenciano, sí. Ataque al castellano, no. Es mi opinión.
En estos momentos la mayoría de los valencianos no saben...
Gracias a Dios.
No saben escribir en valenciano.
Hombre, eso no lo estaba diciendo.
La mayoría no saben escribir en valenciano porque, en fin, los de mi edad apenas, ¿no? Yo tengo que hacer incluso el esfuerzo de todos los años leer algún libro en valenciano para refrescar. Es que, fíjate, de lengua materna con mis padres. Yo sí que tengo que hacer un esfuerzo porque es que si no...
¿Pero a ti te han prohibido alguna vez que no hablaras en valenciano o que no escribieras en valenciano?
Alfonso, que está...
¿Que hay que defenderlo? Sí, claro.
Es una lengua muy potente, claro, muy claro, bonita, claro, afortunadamente para todos, ¿no? Claro. Y valenciano, no lo es. Requiere una cierta protección.
Claro.
Yo lo veo así.
Son las 7:45. Estamos en la tarde de COPE más Valencia. Es tiempo de tertulia. 92.6 FM. Hoy y mañana, a partir del jueves, recuerden, su emisora de COPE más cercana en esta ciudad, en el 92.0. Faltan 15 minutos para que sean las 7. A vuelta de unos consejos, Rita Barbera.
Volvo Auto Sweden te ofrece la tertulia en la tarde.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado. Estamos preparando mejor sonido y cobertura.
Desde este jueves, desde este jueves. COPE más Valencia en el 92.0.
Aunque todo en inglés suena mejor, el Black Friday no deja de ser un viernes negro, oscuro, caótico. Por eso Automóviles Nemesio en Torrent te trae los Color Days, días llenos de color y de precios únicos. Poquitas unidades de tu Fiat favorito con un descuento de hasta 8.000 euros. Pero si prefieres un Alfa Romeo o un Jeep, también. Incluso en Fiat Profesional, solo en noviembre, en Automóviles Nemesio Torrent.
Nemetízate.
¿Al final te has animado a venir a Zumba?
Es que me resulta imposible bajar estos kilos que me sobran. Ya no sé qué hacer.
¿Has probado con Simbioline Quemagras? Son unas cápsulas naturales que actúan sobre las principales causas de la obesidad y ayudan a la pérdida de peso gracias a un tratamiento de nutrigenética. Si las combinas con una dieta saludable y ejercicio, el exceso de peso dejará de ser un problema para ti. Simbioline Quemagras de Laboratorios Mundo Natural.
De venta en herbolarios, para farmacias y para farmaciamundonatural.es.
Tu para farmacia Mundo Natural en Valencia. Gran Vía Ramón y Cajal 25. Metro Plaza España, 96-342-1287.
La Copa en COPE.
Ahí lo tiene Valencia, Parejo. No se esconde, no tiene miedo.
Este martes desde las 8:50 y desde Butarque, Leganés, Valencia.
Quiere marcar el Valencia. Va a lanzar Parejo, lanza Parejo. Gol, 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 gol. Gol de Parejo.
Ahí Hay tiempo de juego, con la narración de Rafa Villarejo, Hugo Ballester y los comentarios de César Sánchez y Guille Uzquiano. Dirige José Manuel Segarra.
La Copa del Rey, en COPE.
Escúchalo en COPE más Valencia, en internet en cope.es/Valencia y en la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Varices, arañas vasculares, piernas cansadas, hemorroides, son problemas cada día más frecuentes.
Varicin, gracias a su fórmula rica en plantas y vitamina C, refuerza las capas internas de venas y arterias, tonificando al mismo tiempo los vasos sanguíneos. Corrige tu circulación con Varicin. Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Tu parafarmacia Mundo Natural en Valencia, Gran Vía Ramón y Cajal 25, Metro Plaza España, 96-342-1287.
Fosterianos, este jueves a las 8 de la noche en el Parque Comercial El Manar llega el estreno más esperado de la temporada, Foster's Hollywood. Fosterianos, a partir de este jueves pide tu refresco con tu comida o cena y rellénalo tantas veces como quieras. Fosterianos, te esperamos este jueves en el Parque Comercial El Manar. Más Alfasar.
COPE más Valencia
92.6 FM.
Volvo Auto Sweden te ofrece la tertulia en la tarde.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
12 minutos nos separan de las 7 en punto de la tarde. Seguimos en el 92.6, desde el jueves 92.0. Y aquí están con nosotros Ricardo Torres, Alfonso Pérez Pretel y Carmen de Rosa, presidenta del Ateneo Mercantil de Valencia, para abordar, pues, desde la tristeza generalizada, el último tema que yo les quería plantear en esta tarde de martes. Ayer fue el funeral por el eterno descanso en memoria y en recuerdo a la que fue durante 24 años alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el debate se ha abierto y amenaza con abrir, y con perdón de la expresión, en canal al Partido Popular a nivel nacional y no menos al Partido Popular en la Comunidad Valenciana, acerca de el trato dispensado a la senadora y exalcaldesa, que incluso, por ejemplo, algún alto cargo en Madrid reconocía Martínez Maillo, sin ir más lejos, el pasado viernes en los desayunos de Televisión Española, que quizá se habían equivocado, aunque ayer la vicesecretaria en la comunidad de Ortiz decía que el partido en la comunidad no va a mover las líneas rojas y que en ocasiones se toman decisiones complicadas, difíciles e injustas a sabiendas, pero que tal como está la situación, tal como está el partido, tal como está la sociedad y tal como están los acontecimientos, no se puede actuar de otra manera. La pregunta es, todo lo ocurrido alrededor de la terrible y tremenda presión que ha habido alrededor de doña Rita Barberá, ¿va a servir para que esto cambie algo en los partidos, en los medios de comunicación, en la sociedad?
Pues yo espero que sí, yo espero que sí. Y espero que sí porque, bueno, pues al final... Y que sobre todo, y perdonarme la expresión, a veces la masa, ya sabes, de aleluya, crucifícalo, pasa de en un instante. Es decir, si determinados medios y determinadas actitudes permiten llevar a que personas ya no tengan no solo la presunción de inocencia, que eso parece ser, que decía no sé quién el otro día, que parecía como desterrado ahora mismo en España, sobre todo en determinadas personas, sino no solo eso, sino además ni la más mínima posibilidad de libertad personal de acción. Yo voy a un restaurante y, bueno, pues la gente pensará de mí lo que tenga que pensar, pero que me insulten o que tenga que tener protección, pues me parece fuera de lugar. Yo creo que sí, que hay mucha gente que se lo va a pensar, no solo la de su partido. Yo no voy a entrar ahora aquí en valoraciones políticas si la línea roja se la habían saltado cuatro pueblos, pero lo que sí creo es que mucha gente tiene que pensar que lo ha hecho mal, y lo ha hecho muy mal, además.
Pues mira, yo el primero que quiero destacar que Rita Barberá ha sido socia del Ateneo desde 1975.
Cierto.
Y por tanto estamos, pues, a nivel personal muy institucional, muy consternados con todo lo que ha pasado. Yo también deseo, deseo que esto signifique algo, que vuelva a ser importante la presunción de inocencia. Esta señora, pues bueno, no ha sido imputada en ningún caso, y la vida que ha tenido hasta este momento pues ha sido horrible. Yo creo que se debe respetar y es un buen momento para que se puedan resituar las cosas y que no sea siempre Valencia la señalada constantemente, etcétera. Dejar actuar a la justicia y no hacer juicios paralelos. Eso es lo que yo deseo.
Don Ricardo Torres.
Es un tema dificilísimo.
Dificilísimo.
Dificilísimo. Porque
yo estoy de acuerdo con usted.
Nada que decir a lo que dice Carmen y Alfonso de la presunción de inocencia y de aquella gente que utiliza el interés propio pues y lanza pues improperios y acusaciones que lo único que hacen es hacer daño en general. Eso totalmente de acuerdo, ¿vale? Lo que ocurre es que donde no tengo ya tanta claridad es en las líneas rojas, porque los últimos años en la política española y valenciana pues hemos asistido a multitud de casos de corrupción y sobre todo, más que de corrupción, que eso hay muchos que se tienen que acreditar todavía, juzgados y condenados hay pocos, sí de comportamientos muy poco éticos y desde luego que no tiene nada que ver con un comportamiento de un servidor público. Eso desde luego que sí que sabemos que ha abundado y por lo tanto, digamos, hay que hacer algo radical para cambiarlo, ¿no? Y quizás pues la sociedad cuando tiene una acumulación de unas situaciones o de casos, pues aquello de la teoría del péndulo pues extrema las medidas y por lo tanto da la impresión que desde el punto de vista social, al no actuar los partidos, porque no nos olvidemos que los partidos no actúan, es decir, cuando hay un caso, el partido podía abrir una investigación interna y dilucidar si el comportamiento es correcto o no es correcto, porque claro, cuando hemos asistido a casos de todos los partidos, donde hemos visto que el comportamiento ha sido un comportamiento, digamos, desde el punto de vista ético, reprobable, pues se han limitado a decir, no, cuando el juez, perdón, ¿vale? El juez lo analizará desde el punto de vista del ilícito penal, pero ese comportamiento no es debido a un servidor público. Y sin embargo los partidos políticos han tirado una capa de protección.
Bueno, porque tenían su comisión y ya sabes que cuando hacen sus comisiones es porque no quieren que se resuelva nada. Bueno,
entonces, Alfonso, hemos llegado a un extremo en el que la sensibilidad social ha hecho que los partidos pues pongan las líneas rojas en función de la sensibilidad social, porque esto mismo que le ha ocurrido a Rita hubiese ocurrido 10 años atrás y no hubiese tenido ni esta presión ni se le hubiese pedido, simplemente 10 años atrás. Por lo tanto, ha tenido muy mala suerte de que en el momento álgido de la sensibilidad social de la corrupción que han tomado los partidos para que no tener coste político los partidos, pues han llevado
y que Rita no era cualquiera.
Y Rita no era cualquiera y tenía mucho interés, todo el mundo,
y que estábamos instalados también en la sociedad del scratch.
Sí, bueno,
eso
bien,
ha cambiado también.
Pero tú
por lo tanto, y por concluir, lo de las líneas rojas me resulta difícil de analizarlo, porque yo sí que me gustaría unas líneas rojas muy tempranas y prefiero que se cometan unas injusticias que les tendremos que pedir mil veces perdón y que vuelvan a la política, a que se produzca lo contrario, que sinvergüenzas estén ahí. Es verdad que va a pagar el pato gente que no toca, eso es verdad, pero también en este momento social es conveniente sacar de la política a todos los chorizos y corruptos que hay.
Yo estoy de acuerdo con Ricardo, es decir, que pienso que sobre todo como la mujer del César, no hay que serlo, sino también parecerlo. Y es una muy buena posición moral, incluso personal, retirarse. Siempre y cuando, volvemos a lo que estamos, cuando realmente llegue la sentencia final firme y sea absolutoria, pues se me reconozca, es verdad, y se me lleve a mi puesto. Pero como también, verdad, por desgracia, la relación de oportunidad entre la producción del hecho y la resolución judicial pasa, el tiempo que pasa, los acontecimientos que pasa, los movimientos políticos, sí, del partido que hay que posicionarse ahora pegados a la pared de una parte o de la otra, pues resulta que, claro, todos los que han hecho el esfuerzo moral de retirarse a tiempo, lo único que han quedado es marcaos sin ninguna posibilidad, porque encima no se le ha valorado ese esfuerzo. Y claro, ante muchas personas que su vida es exclusivamente la política, si ven los casos estos, pues claro, es muy difícil decir me retiro.
Y la capacidad de todos, nada, solamente decir también la capacidad que tengamos nosotros de dimitir. Aquí no dimite nadie. Deberíamos ser un poquito más conscientes de la posibilidad de dimitir.
Don Alfonso Pérez Pretel, que ha sido un placer contar con su presencia esta tarde.
A mí,
a pesar de que sea un habano extraordinario,
no
está permitido fumar en los estudios de COPE.
Pero es que van a subir ahora, como ha muerto Fidel, ahora van a subir. Los americanos lo comprarán todo y nos quedamos sin poder fumar.
Cuídese mucho.
Tendremos que volver a los celtas cortos.
Hasta la semana que viene, señor Torres.
Bueno, la semana que viene
no, porque el martes es fiestas, día 6, día de la Constitución Española.
Muy bien.
Doña Carmen de Rosa, presidenta del Ateneo Mercantil de Valencia, que ha sido un placer contar con su presencia y que la espero por aquí más tarde.
El placer ha sido mío.
Gracias por estar con nosotros. Y ahora, como siempre, con Juan Pablo Colmenarejo en COPE más Valencia, La Linterna.
Muy bien.